¿Por qué en el capitalismo los salarios son tan bajos? ¿Cómo critica Marx los supuestos de Adam Smith respecto a la competencia en el libre mercado? ¿Por qué los terratenientes necesariamente tienen intereses opuestos al del resto de la sociedad? Hola, soy Amílcar París Mandoqui. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. En esta cápsula comenzaremos a ver los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Marx. Es una obra en la que Marx comienza su crítica del funcionamiento de la economía en el capitalismo y cómo es que éste es inherentemente perjudicial para la sociedad. Revisaremos la estructura de los manuscritos, el contexto y la primera parte del primer y más completo de estos. Así que, comencemos de una vez. Los manuscritos son apuntes, análisis y reflexiones que realizó Marx durante la primavera de 1844. Marx había llegado a París con su esposa Jenny el año anterior para trabajar en los anales franco-alemanes con Arnold Ruge. Esta revista no vendió en Francia y en Alemania fue confiscada, y a Marx se le acusó de alta traición. Ante la imposibilidad de continuar con el proyecto, Marx se hunde completamente en el efervescente ambiente político disidente de París, conociendo así a Louis Blanc y Mikhail Bakunin. Ese ambiente inspiró a Marx a escribir los manuscritos que por alguna razón decide no publicar. Sin embargo, le parecieron lo suficientemente importantes para guardarlos, pues casi 100 años después emergieron en 1932 en Alemania y fueron publicados por la Unión Soviética. Son en total 3 manuscritos. El primero se recuperó en su totalidad. Trata primero de manera paralela el salario, el capital y la renta de la tierra, finalizando todo con el trabajo enajenado. Del segundo manuscrito queda muy poco, pero continúa desarrollando estos temas. En el tercer manuscrito encontramos la parte más humanista de Marx, su concepción del ser humano, así como su crítica a la dialéctica hegeliana. Al final escribió un prólogo, el cual se suele presentar al principio. Marx inicia el prólogo marcando que ya ha criticado a la ciencia del Estado y el derecho en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Reconoce que los lectores se confundieron porque mezclaba la crítica de la teoría con la crítica de la realidad. Por ello, afirma que en este texto lo que hará es tratar la conexión de la economía política con el Estado, el derecho, la moral y la vida civil, a partir de la manera en que la economía política toca estos temas. Ahora, ¿qué es economía política? Hoy en día, economía política es considerada una rama de la economía o una disciplina paralela a la economía moderna. La distinción actual entre economía política y economía tal como es que la primera es un análisis multidisciplinario que involucra relaciones sociales, enfoques filosóficos y estructuras políticas, mientras que la segunda busca acercarse a la ciencia haciendo uso de métodos matemáticos. Sin embargo, las pretensiones matemáticas de la economía no surgieron sino hasta finales del siglo XIX. En 1844, economía política era el nombre que se le daba a la disciplina que estudiaba las relaciones económicas, a lo que hoy en día se le conoce como economía clásica, dentro de lo que caben los fisiócratas Adam Smith, David Ricardo y Jean-Baptiste Say. Entonces, cuando Marx afirma que va a criticar a la economía política, lo que está diciendo es que va a criticar el pensamiento económico de los siglos XVIII hasta mediados del XIX. Este es el pensamiento económico que surge con el capitalismo. Aunque Marx promete no mezclar la crítica de la teoría con la crítica de la realidad, realmente está criticando al capitalismo. ¿Por qué no le dice capitalismo? Pues es que el término no existe todavía. Faltan unos años para que Louis Blanc lo acuñe. Por ello, cuando Marx afirma criticar a la economía política, muchas veces lo que está haciendo es criticar al capitalismo. Esta crítica la hará a partir de los socialistas franceses e ingleses, pero también de alemanes como Weitling, Hesse y Engels. Sin embargo, aquí y solo aquí, Marx le aventará muchas flores a Ludwig Feuerbach, afirmando que solo de este filósofo se arranca la filosofía positiva, humanista y naturalista. Indica que la última sección, aquella dedicada específicamente a criticar la filosofía de Hegel, es sumamente necesaria para los teólogos críticos, o sea, Bruno Bauer y David Strauss. Afirma que ellos han criticado a Hegel, pero no se atreven a criticar sus metodologías ni sus supuestos. Más bien, toman los presupuestos como verdades y si encuentran algo que contradiga esos presupuestos, ya sea lo rechazan o lo toman sin poder explicarlo. Por ello, Marx dice que la crítica teológica es solo una caricatura teológica de la filosofía hegeliana y la verdadera crítica empieza con Feuerbach. El manuscrito original tiene 4 secciones. Las 3 primeras que veremos en esta cápsula se encuentran escritas por Marx en 3 columnas paralelas. Después de estas 3 columnas viene la 4ª sección que abarca las 3. Así parece que la sección Trabajo enajenado es una especie de conclusión sintética de las secciones donde analiza el salario, el beneficio del capital y la renta de la tierra. Comencemos por el salario. La lucha entre el obrero y el capitalista determina el salario. Esta es una lucha desigual porque los capitalistas controlan la separación del trabajo, el capital y la tierra y además tienen la posibilidad de unirse entre sí. La separación de estos 3 factores que vimos en la acumulación originaria hace que el trabajador dependa del capitalista para sobrevivir. Como es una separación que produce al obrero, es necesaria para él. Pero también es nociva porque lo mantiene en la relación del trabajo asalariado. Además, en esta época también hay una obligada separación entre trabajadores, pues Marx nos recuerda que en la Europa continental de mediados del siglo XIX las organizaciones de trabajadores eran ilegales. Hoy en día, en muchos países hay mecanismos legales para la organización de los trabajadores. Pero existen otros mecanismos que los mantienen en desventaja ante la lucha contra los capitalistas. Hay sindicatos blancos o sindicatos charros, esto es, sindicatos que no defienden los intereses de los trabajadores. Hay mecanismos propagandísticos de deslegitimación de organizaciones obreras. Hay represión por medio del uso de la fuerza policial para reprimir huelgas y corrupción de los mecanismos tripartitos y de la impartición de justicia. Pero uno de los factores más importantes de esta desigualdad es la movilidad del capital en el mundo. La facilidad que tiene una empresa de mudarse a países en donde la situación sea más favorecedora para el capital y más desfavorecedora para los trabajadores. Mientras el capital tiene cada vez mayores facilidades para cruzar las fronteras, el trabajador encuentra cada día más dificultades para migrar a donde hay oportunidades laborales. La consecuencia de que la lucha sea tan desigual es que el nivel del salario sea el mínimo. Marx hace referencia a Adam Smith cuando dice que este salario mínimo es el nivel mínimo requerido para poder alimentar a una familia, el mínimo compatible con una existencia animal. Aunque aquí en México el salario mínimo mensual es de 3.746 pesos, este se encuentra debajo de los 5.907 pesos de la línea de bienestar mínimo. Esta línea marca lo mínimo necesario para que una familia de 4 personas pueda alimentarse. Y como dice Julio Baltrinic, con este ingreso solo pueden hacerlo con comida cruda, desnudos y a la intemperie. Marx procede a realizar un análisis crítico de las implicaciones que tiene la concepción del mercado de trabajo en la economía política. Para ello, vale la pena una explicación express de oferta, demanda y precio desde Smith y Ricardo. De acuerdo con Adam Smith, la demanda de mercancías afecta a su precio. Cuando aumenta la demanda, esto es, cuando hay más gente dispuesta a comprar la mercancía, esta gente está dispuesta a pagar más y sube el precio. Del mismo modo, cuando hay menos gente que quiere adquirir la mercancía, o sea, que baja la demanda, los vendedores están dispuestos a vender más barato. David Ricardo desarrolló más ampliamente esta teoría y observó cómo el cambio en el precio de las mercancías puede afectar también a su oferta. Si el precio de las mercancías aumenta, más personas querrán producir esa mercancía, lo cual hará que su oferta aumente. Y cuando baje el precio, menos personas querrán hacer esta mercancía y disminuirá la oferta. Esta es una reflexión interesante cuando estamos hablando de pescados, vinos o trigo, o juguetes de madera. Pero el capitalismo no solo tiene esas mercancías. En el capitalismo también el trabajo existe como mercancía. Y Marx procede a explicar qué implican las fluctuaciones de oferta y demanda cuando la mercancía es la actividad de personas vivas. Cuando la demanda de trabajadores es mayor que la oferta, en otras palabras, cuando los capitalistas quieren contratar a más trabajadores de los que hay disponibles en el mercado laboral, los capitalistas están dispuestos a pagar más salarios. Esto afectará a la oferta de trabajadores porque con más salario los trabajadores lograrán que sobrevivan más hijos. Y eso llevará a que haya más trabajadores. Por otro lado, cuando la oferta de trabajadores es superior a la demanda, que en otras palabras significa que los capitalistas buscan contratar a menos trabajadores de los que están buscando trabajo, los trabajadores no tendrán de otra que trabajar por un salario menor. Esto llevará a muchos a la mendicidad e inanición. No podrán alimentar a su familia, calentar sus casas, bañarse, comprar medicinas o ropa, y los niños o futuros trabajadores mueren. Lo cual se traduce en una disminución de la oferta de trabajadores. Lo que Marx está mostrando aquí es que la existencia del obrero está reducida a la condición de existencia de cualquier otra mercancía. Esto es, depende del capricho de los ricos y capitalistas. Marx vivirá en carne propia la fragilidad de la vida de quienes dependen del azar para sobrevivir. En 1850, mientras la familia Marx se encontraba en el exilio, Heinrich Guido, de un año, morirá de neumonía. 2 años después, Francisca, de un año, morirá por bronquitis. 3 años después, Edgar, de 7 años, por fiebre gástrica. En el siglo XIX eran enfermedades prevenibles y tratables solo para quienes tuvieran acceso a agua limpia, abrigos, carbón y buena ventilación. Y hoy en día siguen matando a los hijos de quienes su trabajo no se encuentra en alta demanda. Sigamos con las desigualdades en la lucha entre capitalistas y obreros. Aunque al capitalista le vaya bien con las fluctuaciones económicas, el trabajador necesariamente pierde con cada cambio en el mercado. Cuando hay una crisis económica, todos sufrimos. El capitalista sufre un poquito porque pierde ganancia. Gana menos de lo que esperaba, pero el trabajador sufre porque suben los precios y baja el salario, y puede comprar menos víveres. Mientras el sufrimiento del capitalista en la crisis se traduce en un límite a los caprichos que puede satisfacer, el sufrimiento del trabajador es la amenaza ante su vida y la de su familia. Cuando la economía se recupera, se producen muchas mercancías, aumenta la competencia entre los capitales, se concentra más la riqueza y los capitalistas grandes arruinan a los pequeños. Los capitalistas arruinados se vuelven proletarios, aumentando aún más la competencia entre ellos. Esto significa que la recuperación económica para el trabajador es un aumento de su explotación, de la división del trabajo y de la competencia. Todas estas cosas perjudican al trabajador, lo degradan y causan su muerte prematura. Finalmente, en el momento de plenitud, el salario llega a su nivel natural. Pero este, como vimos, es el nivel del sustento mínimo del trabajador. Siendo entonces que en cualquier situación del capitalismo sufren los trabajadores, que son la mayoría de la sociedad, Marx dice que la finalidad de la economía política, o sea, del capitalismo, es la infelicidad de la sociedad, lo cual contradice directamente la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Pero Marx no tiene que contradecir a Adam Smith, pues Adam Smith se contradice solo. Dice que originariamente todo el producto de trabajo pertenece al obrero. Pero también dice que al obrero le corresponde el salario, que es la parte que solo corresponde a su existencia animal. Dice que todo se compra con trabajo, pero también dice que el trabajador no puede comprarlo, por lo que tiene que venderse a sí mismo y su humanidad. Dice que el capital es trabajo acumulado, pero el dueño del capital no trabaja y el que trabaja no tiene capital. Dice que el trabajo es lo único que aumenta el valor, pero el trabajador se encuentra sometido ante el terrateniente y el capitalista. Dice que el trabajo es el precio invariable de las cosas, pero Marx nos muestra que no hay nada más azaroso que el precio del trabajo. Nada fluctúa más en el mercado. Mientras que la división del trabajo aumenta la productividad y con ello el refinamiento y riqueza de la sociedad, esta misma empobrece al trabajador convirtiéndolo en máquina. El desarrollo del capital, de la tecnología, aumenta la riqueza de la sociedad, pero vuelve más dependiente al trabajador del capitalista. Ante esto, Marx se pregunta, ¿qué sentido tiene esta reducción de la mayor parte de la humanidad al trabajo abstracto? Marx anota que para la economía política, el proletariado es considerado únicamente como obrero, como trabajador, y no como ser humano que descansa, que posee salud y que requiere justicia. Además, este trabajo es considerado solo de manera abstracta. Con ello se refiere a que solo se entiende al trabajo como actividad lucrativa y como mercancía. Es decir, se le abstraen todas las cualidades que podrían distinguir a un trabajo de otro. Al ver al trabajo solo como actividad lucrativa, se distingue al trabajo más lucrativo, que requiere más preparación y cada vez se vuelve más lucrativo, del trabajo menos lucrativo, que es más mecánico, cada vez baja de precio y ocupa a la mayoría de la gente. Con esta mera distinción podemos observar que, aún desde la visión abstracta del trabajo de Adam Smith, la situación de la sociedad en general empeorará. Esta distinción lleva a un aumento en la desigualdad. Aunque el salario de los trabajos menos lucrativos pueda aumentar en términos absolutos, aumentan también las necesidades, deseos y pretensiones de la gente. Esto significa que aunque pueda disminuir la pobreza absoluta, aumenta la pobreza relativa. Ejemplifica esto con un samoyedo, una persona nativa de Siberia, que solo se alimenta de aceite y pescados rancios. Esta persona no es una persona pobre porque está en una sociedad en la que todos viven en las mismas condiciones, en la que todos tienen las mismas necesidades y en la que estas necesidades están satisfechas. No podemos más que imaginarnos lo que diría Marx de la sociedad actual en la que las grandes campañas de mercadotecnia se dedican constantemente a generar nuevas necesidades que solo la minoría más acaudalada puede satisfacer. Constantemente somos bombardeados por publicidad que logra efectivamente convencer a muchos que necesitan un nuevo teléfono, un nuevo coche, nueva ropa, bajar de peso, comer hamburguesas, tomarse selfies, ahorrar, ser felices todo el tiempo, tener un crédito nuevo, una nueva tarjeta de crédito, comerse unas galletas, cambiar de compañía celular, tener otro crédito. ¿Seguros que no quieren cambiar de compañía celular? ¿Ya llegaron hoy para ofrecerles crédito preaprobado? Bueno, están ahí. ¿En qué me quedé? Sí. Sí, yo sé que las necesidades que nos son bombardeadas constantemente en este mundo son necesidades falsas. Pero es difícil discernir las verdaderas necesidades de las falsas si no podemos cultivarnos espiritualmente. Y Marx nos recuerda que para cultivarnos espiritualmente necesitamos estar exentos de la esclavitud de nuestras propias necesidades corporales. No ser siervos de nuestro propio cuerpo. Pero la servidumbre a nuestros cuerpos se vuelve aún más palpable cuando la actividad de la que dependemos para satisfacer sus necesidades se encuentra arrojada al azar. Marx recalca que bajo el libre mercado no hay nada seguro, pues los trabajadores viven sin saber en qué momento los despedirán y no tendrán fuente de ingresos. El desarrollo espiritual se encuentra constantemente amenazado. Necesitamos satisfacer nuestras necesidades físicas, que tal satisfacción esté garantizada y que lo que hagamos para satisfacerlas nos permita tener el tiempo para crear, gozar, crecer espiritualmente. ¿De dónde vamos a sacar este tiempo? pues el desarrollo tecnológico constantemente gana este tiempo. Un solo trabajador ahora puede generar el equivalente a cientos de miles de trabajos de antes. Citando a Friedrich Wilhelm Schulz, Marx dice que incluso en 1844, en Francia con una jornada de 5 horas para todos los capaces de trabajar, bastaría para la satisfacción de todos los intereses materiales de la sociedad. Hoy en día, sin duda más de 150 años después, el tiempo de trabajo necesario podría verse mucho más reducido y el tiempo libre aumentado. Pero ¿por qué no tenemos jornadas de trabajo de 5 o incluso menos horas? Pues como Marx menciona, una de las maneras en la que el trabajo es abstracto en el capitalismo es que se concibe como mercancía, por el precio que le cuesta al capitalista. Desde esta perspectiva, el aumento en la productividad del trabajo derivado del desarrollo tecnológico afecta al trabajo en su oferta y en su demanda. Disminuye la demanda porque las fábricas necesitan cada vez a menos trabajadores para realizar las mismas tareas, y aumenta la oferta porque como el trabajo se vuelve más uniforme y mecánico, no solo se requiere de menor habilidad, sino de menor fuerza. La industrialización lleva a que los capitalistas tengan más trabajadores de donde elegir porque pueden contratar a mujeres y niños en las fábricas. Entonces, si tanto la demanda disminuye porque se necesitan menos trabajadores y la oferta aumenta porque hay más personas disponibles, el precio, o sea el salario, necesariamente baja y baja. ¿Por qué soportan los trabajadores ser tratados como mercancías, como un ejército que puede ser acumulado y diezmado según la voluntad de los capitalistas? Porque no tienen de otra. Están obligados a ofrecer su persona y su fuerza por el precio que quiera concedérseles para que puedan escapar la dura necesidad del hambre. La segunda columna del primer manuscrito trata sobre el capital e inicia describiendo al capital como la propiedad privada sobre los productos del trabajo ajeno. ¿Qué significa esto? Lo primero es que es propiedad privada, un tipo particular de propiedad en el que otras personas están privadas de utilizarlo, que solo el propietario puede hacer uso de ella. Antes de la propiedad privada, los medios de producción existían en propiedad comunal, propiedad feudal o propiedad corporativa. Esto significa que la propiedad pertenecía a un grupo o una corporación y que incluía ciertas responsabilidades y obligaciones. Con la violenta llegada de la propiedad privada, el propietario priva a los demás del uso de la propiedad y tiene derecho de hacer con ella lo que quiera. Con la propiedad privada, dice Marx, se llega a obtener el poder de comprar, un poder de mando sobre todo el trabajo de otros o sobre todo producto de este trabajo que se encuentre en el mercado. Así, el capital es el poder de gobierno sobre el trabajo ajeno y sus productos. Por lo tanto, un capitalista es aquel que detenta ese poder. No es tu compañero de la secundaria que comparte memes en Facebook sobre que los pobres solo quieren cosas gratis del gobierno. Es el que puede ordenarle a alguien más qué producir con su trabajo y que se queda con ese producto. Pero capital también es trabajo acumulado. ¿Qué significa esto? Imaginemos un capital industrial, que puede ser una fábrica con maquinaria, materia prima y dinero para pagar salarios. La maquinaria y la materia prima tuvieron que ser creadas necesariamente mediante el trabajo. Es una acumulación de ese trabajo, pero también lo es el dinero necesario para pagar los salarios, ya que este se tuvo que haber obtenido de alguna manera, ya sea mediante la venta, robo o acumulación originaria. Esto nos lleva a entender que el capital es trabajo acumulado que otorga poder de gobierno sobre el trabajo ajeno y sus productos. No cuesta trabajo ver la relación cíclica o en espiral que esto implica. Quien tenga trabajo acumulado tendrá el poder para que otros trabajen para su beneficio y así acumular más. De ahí viene el beneficio del capital. La ganancia que se obtiene del capital es distinta de la que se obtiene del salario. Mientras que lo que se obtiene del salario depende del mínimo vital para las necesidades más básicas, la ganancia del capitalista depende de la cantidad de capital disponible. Por eso se suele calcular como una tasa, la tasa de ganancia. Esta tasa puede ser afectada por distintos factores. Uno es el secreto comercial. Si un capitalista es el único que sabe dónde comprar cierta materia prima o mercancía, puede elevar los precios de su producto sin preocuparse por la competencia. Otro es el secreto de fábrica. Esto es cuando el capitalista tiene una ventaja sobre los demás en la manera en la que produce ciertas cosas, como una innovación tecnológica o logística. Similarmente sucede con el monopolio o la denominación de origen. En los orígenes del capitalismo, el monopolio se hacía de manera legal. Los gobiernos daban a individuos o compañías mercantiles permisos para ser exclusivos productores o mercaderes de algo en específico. Hoy en día sucede cuando los capitales más grandes adquieren nuevos territorios o nuevas ramas comerciales. Eso les permite reducir sus costos, pero también eliminar la competencia. Marx menciona que otra cosa que afecta a la ganancia del capital es la complejidad de la mercancía que produce. Usa el ejemplo de la producción del hilo y de la tela. Explica que para producir tela hay que producir primero hilo. Por lo tanto, la producción de tela incluye directa o indirectamente a la producción de hilo. En otras palabras, para producir tela se necesita un mayor capital. Pues ya sea que se tiene que producir hilo y pagar los costos, o pagar los costos de producción de hilo de manera indirecta comprando el hilo. Por lo tanto, la mercancía más compleja implica siempre más capital, y eso implicará más ganancia porque entre mayor sea la participación humana en una mercancía, mayor es la ganancia del capital. Esto es importante porque, como dice Marx, refiriendo a Adam Smith, la única motivación que lleva al capitalista a invertir es la consideración de su propio beneficio. Por ello, el capital se invierte siempre en donde mayor sea la ganancia que se puede obtener, no en donde mayor beneficio le dé a la sociedad. Marx, de hecho, indica que por lo general el interés del capitalista y el interés de la sociedad son opuestos. Esto es claro si observamos que un capitalista gana más entre menos salario pague a sus trabajadores o entre más caro pueda vender sus mercancías. El aumento de los salarios es benéfico para la sociedad en general, pero va en detrimento para la ganancia del capitalista. Los monopolios comerciales e industriales son de gran beneficio para el capitalista que los posee, pero son perjudiciales para los consumidores que por ellos están obligados a pagar más para satisfacer sus necesidades. También podemos ver esta contradicción en la competencia entre capitalistas. El hecho de que haya diversos capitales hace que estos compitan entre sí para tener trabajadores. A su vez, lleva a un aumento de salarios y una disminución de la ganancia. Por eso Adam Smith y otros enaltecen los beneficios de la competencia, la cual, en un sistema puramente capitalista, sería lo único que podría defender a los trabajadores y consumidores de las intenciones egoístas del capitalista. Marx advierte, sin embargo, que la competencia solo es posible con muchos capitales, con una acumulación multilateral. Pero el capitalismo tiende a la acumulación unilateral, a la concentración del capital en pocas manos. Esto se da por las razones antes mencionadas. Los secretos comerciales e industriales, la mayor ganancia que tienen los capitales más grandes. El hecho de que entre mayor sea el capital, más ganancia va a tener. Y el que los capitales más grandes pueden comprar a los capitales más pequeños. En la lucha entre capitalistas, los grandes capitales tienen frente a los pequeños ventajas similares a las que tienen los capitalistas frente a los trabajadores. El gran capital puede aguantar pérdidas momentáneas y vender cosas al costo, mientras que los pequeños capitales van a ir perdiendo mercado y tienen que ir sacrificando su propia ganancia o entrar en deuda. Los grandes capitales pueden incluso seguir obteniendo ganancia vendiendo más baratos que los capitales pequeños porque ahorran costos al poder comprar materia prima a mayor escala. Y aunque no fuera así, el mayor tamaño del capital permite una mayor subdivisión del trabajo porque un mayor capital puede contratar a más trabajadores y puede comprar más máquinas más sofisticadas. De cualquier manera, la libre competencia tiende siempre al monopolio. y los trabajadores son presa de los caprichos de una cada vez más reducida cantidad de capitalistas. En la tercera columna del primer manuscrito, Marx atiende cómo funciona la propiedad de la tierra en el capitalismo. Explica cómo el terrateniente explota todas las ventajas de la sociedad, cómo todas las ventajas de la sociedad se traducen en un mayor beneficio para el terrateniente. El origen de esto es la lucha de clases entre terratenientes y arrendatarios. Esta lucha es desigual, porque la cantidad de tierra cultivable es fija. Bueno, en Europa era fija en ese momento. En otras partes del mundo se siguen destruyendo hábitats naturales para expandir la agricultura y ganadería. Pero bueno, en Europa la tierra cultivable es fija, mientras la demanda por los beneficios de la tierra va siempre en aumento. Por ello, el terrateniente siempre estará en posición de cobrar el máximo posible a la renta de la tierra. ¿Cómo se determina el máximo? Por diversos factores. El primer factor es la población. Si aumenta la población, aumenta la demanda de los alimentos, lo cual aumenta el precio de estos. En el corto plazo, esto significa que el arrendatario ganará más dinero, pero el terrateniente pronto se percata de que puede aumentar la renta. El segundo factor que afecta el máximo de renta de la tierra es la disposición de redes de transporte. Así, la renta de la tierra aumenta con la facilidad para transportar lo producido que viene con ferrocarriles, carreteras, seguridad y otro tipo de comunicación. Esto disminuye los costos de venta de los alimentos cultivados y, al igual que en el caso anterior, por la desigualdad en la lucha de clases, estos beneficios terminan traduciéndose en aumento de rentas. Pero no solo la tierra cultivable, también la renta de la tierra no cultivable, pero de la cual se producen materias primas como carbón, madera o minerales, es afectada por estas fluctuaciones. Esta tierra, adicionalmente, es afectada por el desarrollo tecnológico que aumenta el consumo de estas materias primas. Marx nos recuerda que, del hecho de que todos los beneficios de la sociedad se traducen en beneficios para el terrateniente, Adam Smith concluye que el interés del terrateniente es siempre idéntico al interés de la sociedad. Respecto a esto, Marx nos dice que esto es, ¿cómo dice? Ah, sí, una estupidez. Primero que nada, porque el interés del terrateniente es explícitamente opuesto al del arrendatario. El terrateniente quiere que la tierra aumente al máximo. El arrendatario quiere que se mantenga al mínimo. Pero esto no solo para tierras cultivables, sino para la tierra en la que se vive. El terrateniente buscará aumentar las rentas tanto de los campesinos como de quienes rentamos espacios para vivir. En segunda instancia, al terrateniente le interesa el aumento de la productividad de la sociedad. Pero ya hemos visto que el aumento de la productividad no significa un aumento en el bienestar de la sociedad. En tercera instancia, al terrateniente le conviene la reducción de salarios, pues de ese modo puede exigir un aumento de la renta. O desde otro punto de vista, mientras los salarios puedan disminuir, el terrateniente puede seguir subiendo la renta al capitalista que los contrate. El terrateniente así se convierte en una de las fuerzas que empuja el salario hacia el mínimo. De este modo, el interés del terrateniente se opone al del capitalista arrendatario, al del capitalista industrial, al del campesino arrendatario y al del obrero. Pero por la competencia también se opone al de otros terratenientes. Es que la relación entre grandes y pequeños terratenientes es similar a la que hay entre grandes y pequeños capitalistas o entre capitalistas y trabajadores. Se encuentran en una competencia desigual donde aquel con más recursos terminará siempre venciendo. Y de igual manera se da la relación entre grandes terratenientes y grandes capitalistas, en la que tanto Smith como Marx encuentran una ventaja en los capitalistas. Estos, poco a poco, se van apoderando de la propiedad de la tierra. Y esto lleva a la desaparición de la diferencia entre capitalista y terrateniente, que implica la transformación de la tierra en una mercancía, el derrocamiento definitivo de la vieja aristocracia y la instauración de la aristocracia capitalista. Ahora, antes de que parezca que Marx es un romántico, porque está tirando lágrimas por los tiempos pasados que el avance del capitalismo hace desaparecer, aclara su postura. La propiedad territorial feudal no era ningún lecho de rosas. Implicaba la dominación de la tierra como un poder extraño sobre los hombres que se mostraba en la relación de servidumbre, de mayorazgo y de primogenitura para la herencia. Este modo de propiedad también era enajenante para el señor feudal, pues de la propiedad de la tierra surgía su identidad, su nombre, su casa y su historia familiar. La tierra era el cuerpo inorgánico de los aristócratas feudales. Por eso, dice Marx, que en el feudalismo la propiedad de la tierra estaba cubierta en un velo político, cultural e identitario. La relación con la tierra se convertía en la identidad de todos los miembros de la sociedad feudal. Para Marx, era necesario arrebatarle a la propiedad de la tierra esta fantasmagoría, convirtiéndola en propiedad privada. Pues este proceso muestra la relación como una relación económica de explotador y explotado. El sucio egoísmo, que fue siempre el núcleo de la relación de propiedad de la tierra, aún en el feudalismo, se muestra tal y como es en la propiedad privada de la tierra. Este movimiento lleva a que la tierra se convierta en capital y muestre su dominación sobre la clase obrera y sobre los propietarios mismos. Al convertirse la tierra en capital y sus propietarios en capitalistas, se someten a las mismas leyes de competencia que van concentrando el capital en pocas personas, y al resto los va aventando a las filas del proletariado. El salario se continuará reduciendo, y esto llevará a la revolución, la disolución de la propiedad sobre la tierra y una nueva relación entre trabajo y tierra que no solo será más eficiente, sino que superará la relación de opresión y la humanidad llegará a un nuevo momento. Así queda explicado el análisis que realiza Marx en los manuscritos al salario, el capital y la propiedad de la tierra. En la próxima cápsula veremos lo que Marx construye a partir de este análisis, el concepto de trabajo enajenado, la visión del hombre como ser genérico y la crítica a la dialéctica hegeliana. Así que, hasta entonces. ¿Has sentido que en el trabajo no eres libre? ¿Te sientes en esclavitud cuando estás trabajando y solo te sientes libre cuando comes, bebes o duermes? ¿Sientes que los objetos que te rodean son ajenos y hostiles? Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. Todas estas cosas son fenómenos que Marx describió en los manuscritos económico-filosóficos de 1844 y a los cuales los caracterizó como trabajo enajenado. En esta cápsula veremos esta sección del primer manuscrito en la que describe las tres determinaciones del trabajo enajenado, así como lo que él considera que es la esencia humana, el ser genérico. Así que comencemos de una vez. En la cápsula anterior vimos cómo, partiendo de los presupuestos de la economía política de Adam Smith, Marx demostró que en el capitalismo el trabajador queda rebajado a la mercancía, que su miseria aumenta con su productividad, que la competencia lleva al monopolio y que la sociedad tiene la separación entre propietarios y obreros. Sin embargo, muchos de estos presupuestos de los que la economía política parte no son explicados por ella. La codicia, la separación del trabajo, capital y tierra, el monopolio, la competencia, el sistema monetario y la propiedad privada. En lugar de explicarlos, la economía política prefiere imaginarse una situación primitiva y contar una historia de cómo surgieron en la era de las cavernas. El problema con eso es que, como menciona Marx, tal situación primitiva no explica nada. En lugar de eso, traslada la cuestión a una lejanía nebulosa y supone como hecho lo que debería deducir. Esta es una estrategia retórica demasiado común en filosofía y en economía. La han utilizado pensadores como Aristóteles, Hobbes, Rousseau, David Ricardo y, por supuesto, Adam Smith. Este último es particularmente culpable de producir una de las narrativas primitivistas que, aunque es completamente falsa, es sumamente longeva: la teoría del trueque como el origen del dinero. Por si no les han contado esta narración, se las cuento yo. Había una vez una sociedad primitiva de individuos aislados, llamémosle Adam Smithos. Los Adam Smithos eran primitivos porque vivían en el pasado y porque no tenían la tecnología que tenemos. Pero entre ellos, el trabajo se encontraba dividido. Algunos Adam Smithos se dedicaban a producir abrigos de mamut, otros a producir flechas, otros recolectaban bayas y algunos hacían canastas. Un día, un Adam Smitho llamado Monedín, que producía flechas, quería un abrigo de mamut. Así que fue con el vecino de la cueva de al lado, que producía abrigos de mamut, y le ofreció unas flechas a cambio. El vecino, sin embargo, no quería flechas, pues tenía hambre y quería unas bayas. Monedín entonces decidió ir con el que recolectaba bayas y le ofreció unas flechas a cambio. Pero para la mala suerte de Monedín, el de las frutas tampoco quería flechas. Él quería unas canastas. Así que Monedín preguntó y preguntó con muchos Adam Smithos para poder conseguir las cosas que los demás querían y por fin conseguir su abrigo de mamut. Su frustración fue creciendo y creciendo, pues cada quien quería otra cosa. Después de estar todo el día buscando las distintas cosas, Monedín llegó al borde de la desesperación y gritó: ¡debe haber una mejor manera! De pronto, se le prendió el foco, y aunque no sabía qué son los focos, se le ocurrió que, si hubiera una cosa con la que todos pudieran hacer trueque, por ejemplo, algo que podría ser hecho de metal precioso, todo sería más fácil. Así, Monedín hizo unos discos de metal y le explicó a los demás Adam Smithos que todos deberían intercambiar sus cosas por estos discos de metal y podrían cambiar esos discos por otras cosas que quisieran. Todos quedaron muy impresionados por la facilidad que traía el intercambio de bienes de consumo y decidieron que desde ese entonces, a esos discos de metal que inventó Monedín les llamarían dinero. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Esta historia es muy bonita, pero en la sociedad que presupone existen relaciones sociales que no son para nada antiguas, como la división del trabajo, el mercado interno y la propiedad privada. No es realmente una descripción de una sociedad primitiva, sino una proyección al pasado de la sociedad en la que vivía Adam Smith. Esa proyección le sirvió para presuponer instituciones sociales necesarias para el funcionamiento del capitalismo, sin tener que explicarlas. A esta estrategia retórica, Christopher Ryan y Casilda Jetha, en su libro En el principio era el sexo, la denominan como picapiedrización. Pues hacen lo mismo que sucedía en esa caricatura. Proyectan una sociedad con las mismas relaciones familiares, productivas y de propiedad a un pasado mítico. Marx no quiere picapiedrizar. Más bien lo que hará será partir de un hecho económico actual para explicar estos conceptos, en particular para explicar la propiedad privada. ¿Cuál es este hecho? Que entre más riqueza produce el obrero, más pobre se vuelve. En otras palabras, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Es un hecho que, entre otros, expresa la enajenación del trabajo que se da en el modo de producción capitalista. Para ver esta enajenación, hay que hacer algo que no hace la economía política clásica, y esto es considerar la relación esencial del trabajo, la relación inmediata del trabajo y el trabajador con la producción, que es la relación del trabajo con el objeto de su producción. Desde esta perspectiva, podemos observar una enajenación que tiene tres determinaciones: en la relación del trabajador con el producto del trabajo, en la relación del trabajador con la actividad productiva y en la relación del trabajador consigo mismo. Para entender la primera determinación del trabajo enajenado, la que sucede en la relación del trabajador con el producto de su trabajo, vale la pena partir de la concepción de trabajo que aquí propone Marx. Para Marx, realizar trabajo es producir y objetivar. Mediante este proceso se objetiva el trabajo, que significa que se fija trabajo en un objeto, y se objetiva el trabajador, que significa que el trabajador vierte su vida en el objeto. Cuando el trabajo se realiza de manera enajenada, al trabajador le es arrebatado el objeto de su trabajo. Pierde su producto y este se le enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente, del cual es sirviente. Así, la objetivación se vuelve pérdida del objeto, lo que se manifiesta en que los que producen los objetos no los pueden poseer. Además, la apropiación aparece como extrañamiento, por lo que entre más produzca el trabajador, más se encuentra sometido a su producto, es decir, al capital. Recordemos que construimos al mundo que nos rodea mediante el trabajo. Mira a tu alrededor. Todos los objetos que te rodean son hechos por alguien. Por lo tanto, son producto del trabajo. Pero cuando son producto del trabajo enajenado, el trabajador crea un mundo extraño que se vuelve cada vez más poderoso, mientras que él y su mundo interior se vuelven cada vez más pobres. Esto lleva al trabajador a perderse a sí mismo, porque cuando se le arrebata su producto, la vida que ha vertido en él se le enfrenta como cosa extraña y hostil. Hay que tomar en cuenta que el trabajo se ejerce necesariamente sobre la naturaleza, la cual también ofrece los medios de vida al trabajador. Así, en el trabajo enajenado, entre más se apropia el trabajador de la naturaleza, más se priva de víveres. Entre más trabaja el trabajador, menos naturaleza queda para trabajar y para servirle de subsistencia física. La relación enajenada del trabajador con el producto de su trabajo es el resultado del proceso, pero el extrañamiento también se muestra en el acto de la producción dentro de la actividad productiva misma. Ahí encontramos la segunda determinación del trabajo enajenado: la enajenación del trabajador respecto a su actividad y respecto a sí mismo. La relación enajenada del trabajador con el producto de su trabajo, el que el trabajador se enfrente con el producto de su actividad como algo extraño, solo es posible porque en el acto mismo de la producción, el trabajador se hace ajeno a sí mismo. El producto del trabajo es ajeno porque la producción es enajenación activa. En la enajenación del trabajo, no solo el producto no pertenece al trabajador, sino tampoco el trabajo mismo. Por ello, la actividad productiva que realiza el trabajador se convierte en su desrealización. El trabajador no se afirma, no se siente feliz, no desarrolla una libre energía física y espiritual. Más bien, el trabajador se degrada, se niega, se siente desgraciado, mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. En el trabajo enajenado, el trabajador no se satisface, se siente fuera de sí. No está en lo suyo, se sacrifica, le pertenece a alguien más. Solo fuera del trabajo se siente en sí, se siente en lo suyo, puede satisfacer sus necesidades. Esto se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de otro tipo, los trabajadores huyen de su trabajo como la peste. Aunque Marx partió de un hecho distinto, me parece que este es un hecho aún más evidente. Es completamente claro que en el trabajo asalariado, los trabajadores solo están ahí porque la alternativa es la muerte por inanición. Los trabajadores, tanto obreros como godines, lo saben por experiencia propia, y los empresarios lo saben porque constantemente están buscando mejores maneras de establecer esta coacción. Checadores de huellas digitales, vigilancia en video de los trabajadores, actividades para generar lealtad, software que revisa que no dejes ni por un minuto de mover el mouse o teclear en la computadora. En la fábrica o la oficina nos encontramos fuera de nosotros mismos. Nuestra actividad no es nuestra. Nos encontramos mirando constantemente al reloj, contando los segundos que faltan para que llegue la hora de la comida o de la salida para poder realizar las actividades en las que nos sentimos libres: comer, dormir, beber. Pero Marx nota que estas funciones en las que nos sentimos libres son nuestras funciones animales. El trabajo es nuestra función humana y es en la que nos sentimos esclavizados. Somos libres solo como animales, no como humanos. A tal grado llega el que la animalidad sea el pequeño refugio de la libertad, que el único acto libre que se puede hacer en los horarios hábiles es defecar. El baño es el pequeño refugio de los espacios laborales. ¿A poco no? Esto es una realidad volteada. No deberíamos escapar de nuestra humanidad para sentirnos libres, sino todo lo contrario. Nuestras necesidades animales son necesidades, no son libertades, pero solo en ellas somos objetivamente libres. Y aunque pueda hacerle sentido para muchos que diga que el trabajo es lo que nos hace humanos, tal vez no les suene que en el trabajo nos deberíamos sentir libres. Para ello es importante explicar lo que para Marx es la esencia humana, el ser genérico. Somos seres genéricos porque en la teoría y en la práctica tomamos como objeto el género, pero también porque nos relacionamos con nosotros mismos como géneros, esto es, como seres universales y por lo tanto libres. ¿A qué se refiere Marx con el género? Hoy en día asociamos el término fuertemente con el significado que le dio Margaret Mead. Ella utilizó el término género para referirse a los roles sociales que se suelen asignar a las personas de distintos sexos y distinguir estos roles de las características biológicas del sexo. Pero esto surgió en los años 30 del siglo XX, 90 años después de los manuscritos. Cuando Marx habla de género, lo hace en el sentido más amplio, más parecido al genus aristotélico. Para Aristóteles, el genus es una colección de cosas diferentes que tienen una similitud. Por lo tanto, la pregunta por el ser es la pregunta por el genus. Este es el sentido en el que Feuerbach lo usa en La esencia del cristianismo y parece ser que en este sentido lo está diciendo Marx. Así, cuando Marx afirma que tomamos como objeto el género, lo que dice es que cuando nos acercamos a los objetos, nos acercamos a ellos en general, no en particular. No solo tomamos un libro, sabemos que pertenece al género libro. Entendemos los libros en general y sabemos que este es uno de ellos. De igual manera nos relacionamos con nosotros mismos como género actual viviente. Lo que significa que somos seres universales y no particulares, y por ello somos seres libres. Si Marx lo dejara hasta aquí, hasta el nivel en el que pone Feuerbach, se estaría quedando demasiado cerca de Hegel, para quien la libertad consiste en ser lo más genérico posible, lo más universal, lo más absoluto. Pero no. Desde aquí Marx aterriza el materialismo afirmando que nuestra cualidad genérica es vida genérica, lo que significa que vivimos de la naturaleza inorgánica de manera universal. Cuando nos alimentamos de una manzana, no solo disfrutamos del jugo y la dulzura de esta, sino que también entendemos que es una manzana y que así son las manzanas y que si queremos reproducir la experiencia, podemos buscar otra manzana. Marx reconoce que vivimos de los productos naturales en forma de alimentación, calefacción, vestido y vivienda. Pero también hacemos de toda la naturaleza nuestro cuerpo inorgánico. Esto es porque la naturaleza es tanto un medio de subsistencia inmediato como la materia, el objeto y el instrumento de nuestra actividad vital. La actividad vital, de acuerdo con Marx, es nuestra esencia. En sentido concreto, es aquello que hacemos para estar vivos. Aquí Marx, a diferencia de lo que hará al año siguiente en la ideología alemana, sí construye una interesante distinción entre la humanidad y los demás animales. En general, los animales son inmediatamente unos con su actividad vital. No se distinguen de ella. La humanidad se distingue porque su relación con la actividad vital está mediada por la voluntad y la conciencia. Nuestra actividad vital es consciente. En eso consiste nuestra cualidad de ser seres genéricos. El hecho de que nuestra misma esencia, nuestra humanidad como actividad vital, es objeto de nuestra conciencia. Y como es así, nuestra actividad vital es una actividad libre. Ahora, ¿cuál es nuestra actividad vital? No es recoger bellotas en los árboles o lamer hormigueros. Para satisfacer nuestras necesidades, trabajamos. Nuestra actividad vital es el trabajo y es en esencia una actividad consciente y libre. Producimos un mundo objetivo, el cual es nuestra naturaleza inorgánica. Esta producción nos afirma como seres genéricos y conscientes. Y es que, Aunque algunos animales también producen su naturaleza inorgánica, por ejemplo sus nidos, sus hormigueros y sus presas, estos solo satisfacen sus necesidades inmediatas, mientras que nosotros producimos de manera universal. En otras palabras, mientras que los animales producen para satisfacer sus necesidades físicas, nosotros producimos realmente solo cuando somos libres de estas necesidades. Esto es muy importante porque le da una nueva dimensión a la actividad vital, al trabajo. El verdadero trabajo, el trabajo esencialmente humano, la actividad humana, es libre completamente. Libre porque es consciente y libre porque es libre de cualquier necesidad física. Nuestra actividad vital es construir nuestro mundo según nuestra conciencia y es crear cosas bellas e interesantes. Marx dice que el objeto de trabajo es la objetivación de la vida genérica. Cuando trabajamos, ponemos de nosotros en un objeto que se vuelve parte de nuestra naturaleza inorgánica. Querrámoslo o no, desde hace mucho tiempo vivimos en un mundo que se construye con el trabajo. Pero Marx nos recuerda que nuestra esencia consiste en hacer este trabajo libremente. Lo que además significa que las posibilidades de lo que podemos hacer con el trabajo son infinitas. Somos seres genéricos cuando cocinamos justo aquello que se nos antoja y le ponemos justo el toque que disfrutamos. Somos seres genéricos cuando creamos arte, pintura, teatro, música que sale de nuestra conciencia, pues así objetivamos nuestra esencia en el mundo. Aquí se adelanta lo que Marx termina de concretar en las tesis sobre Feuerbach, que nuestra universalidad, nuestra potencia infinita es material. Nuestra esencia consiste en la relación de nuestra conciencia con la actividad material sensible, en la construcción del mundo sensible, en nuestra objetivación material. Entendiendo entonces que el ser genérico es la esencia humana y que ésta se realiza mediante el trabajo, el que éste se realice de manera enajenada tiene graves consecuencias. En el trabajo enajenado se nos arranca el objeto de nuestra producción y se nos arranca la vida genérica. Aquella ventaja que teníamos sobre el resto de los animales se convierte de este modo en desventaja, pues en el trabajo enajenado se nos arrebata nuestra naturaleza. El trabajo enajenado invierte la relación con el trabajo. Lo que tendría que ser la esencia y fin de la conciencia se degrada y se vuelve medio de la existencia física. En el trabajo enajenado, nuestra actividad no consiste en construir el mundo, en realizarnos, en darle rienda suelta a nuestra actividad y proyectarnos al infinito. No. Lo que sucede es que se nos arrincona, se nos obliga a hacer una actividad para sobrevivir, para poder apenas satisfacer nuestras necesidades de alimentación, vestido y vivienda. Tomando esto en cuenta, podemos ver un significado más profundo a las primeras dos determinaciones del trabajo enajenado. Primero, la enajenación del trabajo respecto a su objeto es la enajenación del individuo respecto al mundo físico que es su cuerpo inorgánico, su naturaleza inorgánica. Segundo, la enajenación del trabajo respecto al trabajo mismo es la enajenación respecto a su actividad vital, su actividad esencialmente humana. Pero además podemos ver ahora la tercera determinación del trabajo enajenado, la enajenación del individuo respecto del género mismo, de su ser genérico. Esta enajenación, que vuelve a la vida genérica un mero medio de la vida individual, hace extraño al individuo de su propio cuerpo, de su esencia humana. Transforma a la conciencia que tenemos de nuestra humanidad, pues la vemos no como nuestra esencia y fin, sino como nuestro medio de existencia física. Al ver al trabajo como medio de existencia física, vemos a lo humano como medio para realizar lo animal. Lo humano está sometido a lo animal, pero hay que entender que esto no es un problema de conciencia, sino una manifestación consciente de una enajenación material. Vemos lo humano como medio de realización de lo animal, porque así estamos obligados a relacionarnos con ello. Porque nuestras necesidades animales no están garantizadas y necesitamos venderle a otro nuestra actividad vital para poder satisfacerlas. Más adelante, Marx explicará a detalle cómo para él la enajenación es distinta que para Hegel, pero vale la pena explicar este caso. Para Marx, la conciencia enajenada es la consecuencia del desarrollo de una actividad enajenante. Al no desarrollar nuestra actividad vital de una manera esencial, de una manera en la que nos realicemos como seres humanos, no podemos concebir nuestra propia esencia en esta actividad. La actividad material, nuestra relación física con nuestra propia esencia, lleva a que nuestra conciencia de esta actividad y esta esencia sea diferente, en este caso, que sea enajenada. Ahora, la consecuencia inmediata de las tres determinaciones del trabajo enajenado es la enajenación del hombre respecto del hombre. O, traído a un lenguaje incluyente más ad hoc a nuestros tiempos, la enajenación de la persona respecto de la persona o del humano respecto del humano. Porque si nos enfrentamos con nuestra propia esencia, nos enfrentamos con el otro, con su trabajo y con el producto de su trabajo. Toda relación que tengamos con nosotros mismos solo encuentra su realización y expresión verdadera en la relación con los otros. Por lo tanto, la relación enajenada con nosotros mismos solo encuentra su realización en la relación enajenada entre nosotros. Para entender las consecuencias de esto, hay que contestar una pregunta que se ha quedado abierta. Si tanto el trabajo como el producto de ese trabajo me son ajenos, ¿a quién le pertenece? Pues no pueden pertenecerle ni a los dioses ni a la naturaleza, por lo que necesariamente le deben pertenecer a otra persona. Para Marx, toda relación que tengamos con nosotros mismos es real y objetiva solo a través de la relación con los otros. Por ello, la relación enajenada con el trabajo propio y su producto solo es real y objetiva porque otra persona independiente de nosotros, poderosa, hostil y extraña, es dueña de nuestra actividad y objeto. La relación de trabajo enajenado es una relación de trabajo a las órdenes, la compulsión y el yugo de otra persona. Es creación del dominio de quien no produce. Es toma de posesión del extraño de una actividad que no le es propia. Marx la quiere hacer de emoción en esta sección. Habla poquito de este otro ser, así como en la película de Tiburón. Poco a poco se va acercando. Deja pistas por aquí y por allá. Amenaza con su sombra, con su poder y su terror. Pero ¿quién puede ser este otro ser que domina, que posee la actividad que no le es propia y su producto? Ninguna otra persona más que el capitalista. El trabajo enajenado es un medio gracias al cual se crea la relación entre trabajo y el capitalista. Marx explica que toda enajenación del hombre respecto de sí mismo aparece en la relación que él presupone entre él y los otros. En la autoenajenación religiosa, el tema favorito de los jóvenes hegelianos, la enajenación aparece en la relación del laico con el sacerdote. Mientras tanto, en la relación de trabajo enajenado, aparece en la relación que el trabajador presupone con el capitalista. Por ello, Marx dice que la propiedad privada es la consecuencia y el producto del trabajo enajenado. Así, mientras que Adam Smith y sus secuaces presuponen a la propiedad privada, Marx la explica a partir del trabajo enajenado. Marx usa una analogía teológica, pues mientras los teólogos presuponen los dioses y los culpan de la confusión en el entendimiento humano, en la realidad es la confusión del entendimiento humano lo que causa a los dioses. Esto aclara el sentido materialista en el que lo está diciendo Marx. La propiedad privada es la fantasmagoría que aparece en la mente del trabajador y del capitalista cuando se encuentran en una relación de trabajo enajenado. Dicho de otro modo, la propiedad privada es el cuento legal que se narra para justificar el arrebatamiento al trabajador de su actividad vital y el producto de su trabajo por parte del capitalista. Pero no hay que olvidar que el materialismo de Marx es dialéctico. Pues, inmediatamente después de revelar a la propiedad privada como una consecuencia o una manifestación del trabajo enajenado, indica que la relación entre ambas se transforma en una interacción recíproca. Pues, la propiedad privada también es el medio por el cual el trabajo se enajena, la realización de la enajenación del trabajo. Esto es porque la forma concreta en la que se realiza el trabajo enajenado es en la propiedad privada de los medios de producción, o lo que es lo mismo, en el trabajo asalariado. Así, la propiedad privada, desde el punto de vista de Marx, es la expresión resumida material del trabajo enajenado. Es tanto la relación del trabajador con el trabajo, su producto y con el no trabajador, como la relación del no trabajador con el trabajador y con el producto de su trabajo. De este modo, Marx resuelve lo que llama la colisión entre trabajo y propiedad privada. La economía política parte del trabajo, pero no le da nada, le da todo a la producción. Proudhon, ¿en qué es la propiedad? Le echa la culpa de esto a la propiedad y busca resolverlo mediante una igualdad de salarios. Pero con base en la naturaleza ya revelada de la propiedad privada y el trabajo enajenado, Marx explica que ni el aumento ni la igualdad de salarios resolvería el problema inherente al capitalismo, pues este reside en el trabajo enajenado. Este punto explica por qué en la Unión Soviética construyeron un muro interpretativo separando al llamado joven Marx del Marx maduro. Pues de esta concepción del trabajo enajenado y de la subsecuente crítica de Marx a Proudhon, se deduce que mientras no se elimine el trabajo asalariado, no se está cambiando la esencia de la enajenación, solo su manifestación. La eliminación de la propiedad privada que mantiene al trabajo enajenado es solo una eliminación de la manifestación en la conciencia y en el aparato jurídico de la relación enajenante. Lo esencial es la actividad enajenada, no el velo legal con el que se refiere. Este texto de Marx creó mucha controversia entre marxistas cuando salió a la luz, pero es sumamente interesante. Es en la esencia genérica y el trabajo enajenado en donde podemos ver aquello que más nos interpela y más nos describe una situación que parece no haber cambiado en casi 200 años. Es una realidad para la gran mayoría de la humanidad que pasamos mucho tiempo trabajando. Y aunque la sociedad nos ha enseñado que la naturaleza de este trabajo debe ser enajenante, Marx nos recuerda que así no es. Marx nos invita a pensar en un mundo en el que desarrollar nuestra actividad productiva sea realizarnos. Nos recuerda que el mundo en el que vivimos es un mundo creado por nosotros y que por ello tenemos el derecho de cambiarlo. Para mí, entender esto ha sido de suma importancia. Como ya se habrán percatado, soy una persona con acondroplasia. Mis brazos y mis piernas son menos largos de los de una persona normal. Ante ello, las sillas, mesas y muebles en general se me presentaban de una manera ajena y hostil. En un mundo de trabajo enajenado, se nos enseña que tenemos que adaptarnos a esta hostilidad, que yo tenía que adaptarme a las sillas y a las mesas. Pero no es así. El mundo, nuestra naturaleza inorgánica, es creado por nosotros mediante el trabajo. Por lo tanto, este es el que se tiene que adaptar a nosotros. Por ello, decidí crear mis propios muebles. La silla en la que estoy sentado y la mesa en la que me apoyo fueron creadas por mi hermano y por mí a mi medida. Creamos una naturaleza inorgánica para mí que permitiera realizarme, porque soy un ser universal, un ser genérico. Hago del mundo mi naturaleza inorgánica. Este es un privilegio que disfruto y que sé que no está al alcance de todos, pero es importante realizarlo. Es importante entender cómo el mundo en el que vivimos quebranta, destruye y somete nuestra propia naturaleza. Pues a partir de esta realización podremos empezar a ver cómo cambiarlo, cómo movernos a un mundo en el que la realización de la naturaleza genérica y universal de la humanidad no sea el privilegio de unos cuantos, sino la cotidianidad de la mayoría.